móviles de 48 municipios andaluces han emitido una alerta por el paso de la borrasca Leonardo. Las fuertes lluvias y vientos están dejándose ver ya en varios puntos de Andalucía. La zona del Estrecho está en alerta naranja, en Grazalema, Cádiz. En la serranía de Ronda, en Málaga, se va a activar la alerta roja desde las 12 de la noche. Hace un rato nuestros compañeros de Andalucía hablaban con Juan de Dios del Pino, portavoz de la EMET en Andalucía.
Y ahí en la zona de Grazalema, la zona también de la serranía de Ronda, es donde más se va a notar, digamos, esa masa húmeda que verá en toda Andalucía, pero sobre todo ahí será donde se acumulen cantidades mayores. Podemos hablar, digamos, de acumulados pues por encima de los 120, que es el rojo en 12 horas, pero vamos, serán cantidades mayores si llega a los 200 litros por metro cuadrado.
No se trata de alarmar, sino de informar, porque evidentemente nadie quiere repetir errores del pasado, así que en este rato te quiero contar lo último. Lo primero que hay que decir es que en estos momentos es fundamental aplicar el sentido común, extremar la precaución, seguir las recomendaciones y evitar desplazamientos innecesarios. Desde la Junta recomiendan cerrar y asegurar puertas y ventanas y retirar del exterior todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar accidentes, toldos, sillas, macetas. El gobierno andaluz ha decidido suspender todas las clases presenciales mañana, salvo en Almería. En Málaga han decidido cerrar parques, priorizar el trabajo para el personal municipal no esencial. A esta hora hay más de 1.000 desalojados. En las zonas rurales de Jerez han salido de sus casas cerca de 900 personas por la crecida del río Guadalete. Y otras 250 han sido desalojadas en Campo de Gibraltar. Hay que recalcar que todo es de forma preventiva. Uno de los municipios desalojados es Jimena de la Frontera. Hablábamos con su alcalde en esta linterna. Fran Gómez nos contaba que lo peor se espera para en las próximas horas.
Sobre todo el núcleo de Jimena o el municipio de Jimena, que está bañado por dos ríos bastante importantes, que es el Ogarganta y el río Guadiaro, que ya se encuentra uno de ellos desbordado desde la anterior borrasca de la semana pasada, no ha dejado de estar desbordado. Y que va a hacer que, bueno, lleva unas horas que ha empezado a subir, pero cuando empiece la inclemencia fuerte, pues creo que vamos a tener unas inundaciones muy, muy serias.
250 militares, 90 vehículos especializados ya se han desplegado en Huelva, Cádiz, Granada, con apoyo de helicópteros. Han salido de las bases de Morón y de Torrejón. Hay equipos especialistas en búsqueda, rescate y evacuación. La operación, además, cuenta, como digo, con dos helicópteros del Ejército de Tierra por si fuera necesario. Insisto, no se trata de alarmar, sino de prever y de informar lo que puede pasar en Andalucía. A esta hora quiero ver qué está pasando en los puntos más complicados de esa comunidad. Carlos García es el alcalde de Grazalema. Allí, como te digo, van a activar la alerta roja en nada, en un rato. Alcalde, Carlos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludos a todos.
Eso digo yo, alcalde. ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa? Hazme una foto.
Bueno, la fotografía en este momento, quedándome quizás con lo que has comentado, que me parece súper interesante. Cada cual conoce los entornos en los que se mueve. Así que las medidas de autoprotección, y es el mensaje inicial que estamos lanzando a la población, son imprescindibles, necesarias. Quien trabaja en nuestra zona en el campo conoce dónde están los principales problemas cuando llueve de forma abundante. Quien transita diariamente por nuestras carreteras sabe dónde están los cruces de agua, dónde se provocan situaciones de peligro cuando llueve de manera abundante, que es algo, por otro lado, que ocurre muy habitualmente en este tiempo húmedo en Andalucía, cuando se habla muchas veces de las precipitaciones que caen en Grazalema. Y quien me pregunta, alcalde, a ver, bueno, tenemos el verano seco que tiene Andalucía, pero cuando precipita lo hace fuerte. Esto es, estamos muy acostumbrados a conocer el terreno húmedo. Ocurre que en estos momentos, y quizás ahí es...
Vaya, se nos cortó la comunicación. Imagino que ahora mismo las líneas con el temporal, con el viento y tal, pues no debe ser fácil. Intentamos recuperarlo enseguida. Nos vamos hasta Ronda, en Málaga. También estarán en alerta roja en menos de dos horas y durante todo el día de mañana. Su alcaldesa es Maripaz Fernández. Maripaz, alcaldesa, buenas noches.
Buenas noches.
A ver si tenemos suerte, pero el tiempo es el que es, claro. ¿Cómo está la cosa en Ronda, Maripaz?
Pues esa tarde tranquila, la verdad. Ha llovido menos, hemos tenido momentos en los que no ha llovido nada, porque realmente lo peor se espera esta noche. A partir de las 12 de la noche la alerta ya sonó, a las 8 de la tarde les alerte en todos los móviles. La ciudadanía pues ha recibido todos los mensajes preventivos que eran necesarios, sobre todo lo que hemos transmitido en las zonas rurales, que es donde más peligro hay, que hemos desalojado algunas casas que están muy cercanas al río y que ya se desbordó la semana pasada y que previsiblemente, con toda seguridad, se desbordarán a lo largo de la noche o del día de mañana. Y como ya sabemos que esas son zonas inundables, pues así se lo hemos trasladado y los vecinos pues lo han hecho sin lugar a duda. Y esperando pues que el temporal pase y que no agrave más la situación que hemos tenido, porque son muchas lluvias ya las que llevamos durante este mes y viene calando hondo en las zonas rurales de nuestra ciudad. Y a la espera de que todo, bueno, pues que las precipitaciones pasen y que no hagan y que hagan el menor daño posible.
¿Cuál es la previsión del tiempo en las próximas horas? A partir de las 12, alerta roja, pero ¿os han informado de cantidad de lluvias que se prevén, los vientos?
Sí, bueno, tenemos alerta roja a partir de las 12 de la noche y por lluvia, pero tenemos alerta amarilla por viento, que quizás la semana pasada que tuvimos alerta naranja, el viento fue mucho peor que la lluvia, porque el viento hizo desprendimientos, caída de árboles, muy peligroso en todo el casco urbano, por supuesto. Pero claro, las lluvias intensas que nos dan acumulado de 200 litros sobre lo que ya ha llovido, pues los ríos y los arroyos están desbordados. Hay zonas que ya directamente esta mañana hemos cortado el paso, los vecinos fueron advertidos, han salido y de sus casas y lo hemos cortado directamente porque ya los arroyos esta mañana se confundían con los ríos y ya no había posibilidad de que pudiéramos dejarlo más tiempo abierto. Así que con las precipitaciones que están previstas, pues lo más lógico y lo normal es que muchas de las zonas rurales de nuestra ciudad pues se vean muy afectadas.
Bueno, en cualquier caso, prevención, sentido común y no se dirá que no estáis informando.
Totalmente.
Como corresponde, claro que sí. Maripaz Fernández, alcaldesa
Muchas
de Ronda.
Gracias.
Qué ciudad más bonita. Gracias, Maripaz.
Muchas gracias.
Adiós, adiós. Adiós. Creo que hemos recuperado a Carlos García, alcalde de Grazalema. Carlos, hola de nuevo.
Hola de nuevo.
Oye, es impresionante porque yo estaba pensando, según hablaba contigo antes, este verano pasado, no hace ni un año, bajando por la autopista de los Barrios hacia Algeciras, se veían los pantanos secos, pero muy secos, y ahora está todo desbordado, 6-7 meses después.
En efecto, la cantidad de lluvia ha sido importantísima. Escuchaba a la alcaldesa de Ronda, que es una ciudad, ¿no?, que nos pilla muy cerca, por cierto, es referencia comercial, incluso aún siendo otra provincia también sanitaria para Grazalema. Y bueno, nos han caído 1.300 litros en el caso de Grazalema en enero, pero es que 1.100 se han acumulado en 8 días, entre el 21 y el 29, y de ellos 500 se acumularon entre los días 28 y 29, ¿no? Han sido unas cantidades, bueno, impresionantes. Y claro, me preguntaban muchos compañeros hoy, ¿no?, de los medios de comunicación vuestros, alcalde, a ver, una jornada de 150 litros es común en Grazalema, entiendo que conocéis la rareza. El problema es que llevamos muchas jornadas acumuladas de ese nivel de lluvias y la tierra no soporta más agua, ¿no? Hay dos fenómenos, aquí se conocen como la olla de la sima y cuando revientan los caños, que sí, habitualmente son algo anecdótico, muchos días acumulados de precipitaciones por encima de 100, 150 litros suelen romper. Ahora son una evidencia del peligro, ¿no? Porque si ciertamente el episodio se comporta de la manera en que va a hacer esta mañana, nos decía la Junta de Andalucía que es un episodio inédito, al menos utilizaba esa terminología en una de las reuniones de coordinación. Claro, el terreno es muy inestable y es donde radica fundamentalmente el peligro.
Pues estaremos atentos, lo mismo que le he dicho a Maripaz, la alcaldesa de Ronda, se está avisando, sentido común y toda la precaución será poca. Obedezcamos a las autoridades. Alcalde de Grazalema, Carlos, suerte y gracias por atendernos en una noche complicada.
Gracias a vosotros por preocuparos. Buenas noches.
A ti, buenas noches. Tiempo de tertulia, hoy con Manolo Marín y con Carmelo Encina. Chicos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas. Buenas noches a
Oye,
todos.
¿No tenéis la impresión, es una pregunta retórica, de que por desgracia hemos aprendido mucho en el último año, Manolo?
Sí, yo creo que sí.
¿Verdad?
Son demasiadas...
Para bien, entendámonos, ¿no?
Pero seguro que para bien.
Demasiadas tragedias, demasiadas catástrofes y es verdad que estamos avisados. Yo creo que hubo un punto de inflexión, que fue la Dana, desde luego... y de ahí hemos aprendido muchísimas
cosas. Nosotros, las autoridades, las emergencias. Yo veía la nota del Ministerio de Defensa esta noche, o veía cómo reaccionan los propios alcaldes. Y decía, joder, pues bendito sea Dios, ¿no?
Sí, ¿no? Es que es así. Lo que ocurre, fíjate, sigue ocurriendo una cosa curiosa, y es que pese a que los avisos se han generalizado, la prevención se hace ya con muchísimo cuidado y las alertas, y todo el mundo incluso se cura en salud de algo esencial, que es la seguridad de todos, todavía en casos de estos te sigues encontrando a gente en la calle haciendo barbaridades.
Sí, sí, sí. Sí. Es que la responsabilidad individual, hablamos poco de ella, pero es fundamental también, es verdad.
Claro, por eso el alcalde de Grazalema decía al principio que era importantísimo las medidas de autoprotección, porque cada uno sabe exactamente cuál es su situación. ¿Dónde está su casa? ¿Dónde está su coche? ¿Qué es lo que no tiene que hacer? Si su casa está en una zona baja, si su casa está en una zona alta, si es, digamos, manifiestamente inundable o no. Eso es lo fundamental. Y está claro que, bueno, pues siempre hay quien, bueno, pues no le da importancia o considera que estas medidas pueden ser exageradas. Y a lo mejor, fijaros lo que os digo, ojalá lo sean.
Siempre es mejor pecar de...
Claro, ojalá esta noche, en lugar de caer chuzos de punta como anuncian las previsiones, bueno, pues haya esos vientos que se están manifestando también, pues se lleven, rolen y se lleven las nubes hacia el mar, y no haya ningún tipo de, digamos, de descarga masiva. Ojalá sea así, y pues, si es así, no les digamos a las autoridades, oiga, ¿por qué han alertado? ¿Por qué nos han alarmado? No se lo digamos, han hecho bien. Ha hecho bien el presidente de la Comunidad de Andalucía, han hecho bien los alcaldes. Estos dos alcaldes, tanto Maripaz como Carlos, no van a dormir esta noche. Tengo la absoluta seguridad de que ellos esta noche van a pasarla en vela y van a estar pendientes del teléfono, pendientes de sus servicios municipales, lo que tengan, las capacidades que tengan, y sus policías locales pues estarán seguro también en vela esta noche. Va a ser una noche larga, ¿eh? Y que luego no pasa nada, que por fortuna no cae de la forma que estaba prevista la lluvia, pues qué bien, ¿eh? Pero agradezcamos que tomen todas las precauciones. Toda la precaución es poca.
No, sobre todo, fíjate, el viento, porque al agua, cuando te dicen, hombre, hay una alerta roja, van a caer 150 litros, que ya es agua, que ya es agua.
Sí, pero los mil y pico litros en 8 días...
Sí.
Bueno, es que chupa la tierra.
En Grazalema, en concreto, cae mucha y de forma muy extraña. ¿No? Sí, y sí, puedes sí. pasar de un sol radiante por la mañana a lluvias torrenciales por la tarde y vuelta de madrugada. No, es el viento. El viento, nosotros nunca pensamos nos va a tocar a nosotros. Nunca. Sales con el coche o dices, bueno, yo es que quiero coger el coche, tengo que salir. Hace unos cuantos días, no sé si algunas semanas ya, en zonas de Sevilla alertaron porque empezó a caer muchísima agua, además durante varios días, y más allá de las bromas de ir en piragua, este tipo de cosas, las calles llenas de coches con el agua hasta las ruedas, ¿no? Y el viento es fundamental, el viento, porque tú no sabes la cantidad de árboles que pueden caer, la cantidad de tierra que se humedece y que la raíz se pueda, o el tronco se pueda pudrir por abajo y caer, la velocidad y la fuerza del viento, cornisas, cantidad de elementos que hay en las ciudades que tú crees que van a estar siempre ahí, carteles de anuncios, semáforos que te crees que es que nunca van, y de repente te encuentras pues en un coche
y te cae en la cabeza, ¿no?
Te viene
en
encima caso, como una guillotina, ¿no?
Mira, este fin de semana he estado en Almería,
sí, yo en Málaga, he tenido una suerte
en la zona de Garrucha y Mojácar, y Mojácar, y he visto esas palmeras
sí.
Fuertes, de gran diámetro, que se supone que son capaces de resistir vientos huracanados, bueno, pues que han sido tronchadas con todo el riesgo que eso...
Yo estuve ayer en Almería. Ayer todo el día en Almería, y cuando salí a Madrid a eso de las 5 o 6 de la tarde, ya se avecinaba una nube negra, y cuando sales de Almería y entras en el desierto de Tabernes, eso parecía Escocia ayer, nunca había visto esa zona así, y la verdad es que es muy llamativo de lo que venía. Mira, viniendo, de hecho, yendo hacia de Madrid a Almería, pasamos, ya ha pasado Jaén, pasado por la zona de Granada, por el lateral de Sierra Nevada, pasamos por zonas que no estaban nevadas. Y a la vuelta ya estaban nevadas. Esa madrugada había caído bastante nieve. Y bueno, pues lo que estamos diciendo, prudencia, precaución, ser precavidos, atender a las autoridades, y sí, es que hemos aprendido mucho.
Esto que dice del viento, Manolo, es que el problema es que la tierra está muy, muy húmeda, muy mojada. Ya no llueve sobre mojado, como se dice, llueve sobre encharcado. Entonces, las raíces no ofrecen la misma resistencia al viento.
No, y cornisas y toldos.
Que ofrece cuando el piso está seco, ¿no? Y entonces, la conjunción, el binomio lluvia de forma torrencial, como ha ocurrido, y además persistente, más viento fuerte, pues es un riesgo. Pues está bien que cierren los parques y que tengan cuidado con cualquier... digamos, con cualquier árbol que entiendan que puede llevárselo el viento, porque te cae en la cabeza o le cae encima un coche y ya
sabes. Que no sabes cuál es el estado de las cornisas, de las terrazas, de las casas, que no sabes cualquier barandilla. Es que de verdad todo es un peligro. Y más en el sur, que hay muchas macetas, ¿no? Es que hay que tener mucho cuidado. Cuando tienes una alerta roja, chico, quédate en casa. Es lo más seguro y lo más relevante.
Tiene que ver, seguramente. Óscar Puente culpa al temporal de que no se pueda garantizar una fecha de reapertura del AVE hacia el sur y viceversa, Nekane.
Y hacemos memoria. El ministro dijo en un primer momento que se reabriría a partir de este fin de semana esa vía, toda vez que el juzgado autorizó a trabajar en la vía donde chocaron el Albia y el Lirio. Hoy, sin embargo, Puente ya no se atreve a poner una fecha.
No creo que nadie sea ajeno al grado de afección de la infraestructura, pero también a la complejidad climatológica de estos días. En fin, se junta todo, facilitar una fecha no es posible.
Y Puente también ha dicho que tenemos que ser conscientes de que los efectos del cambio climático van a afectar a las infraestructuras. En cuanto a los rodalíes, asegura que el problema es que el PP no invirtió en trenes nuevos y ha vuelto a recurrir al argumento de los bulos de la oposición que le ha pedido la dimisión.
Prácticamente la verdad ha brillado por su ausencia, tanto en la intervención de Vox como en la del Partido Popular, y lo que han abundado son chascarrillos, bulos que ni siquiera tienen categoría de barra de bar, aunque... por desgracia, se hayan elevado no ya a las redes sociales, sino incluso a las tertulias de importantes programas de televisión.
El cambio climático, el PP y los bulos. Hay que reconocer que estamos a 5 minutos de que la culpa de lo de los rodalíes sea de Isabel Díaz Ayuso o de Franco.
Bueno, el ministro de Transportes se defiende atacando, porque le atacan.
Tampoco le hace falta mucho.
Bueno, me la atacan, esa es la realidad. Se le puede buscar responsabilidades cuando se defina muy bien lo que ha ocurrido, sobre todo en Adamuz, que es lo que se ha llevado 45 vías humanas, y también el maquinista de las rodalíes. Pero a mí sí me parece que esta situación que se ha producido en el sistema ferroviario español, lo que necesita es un poco de serenidad para analizarla bien y ponerle remedio, no entrar en el rifirrafe puro y duro, porque así no llegamos a resolver nada. Esta es mi modesta opinión.
A ver, el volcán era el cambio climático, la dana era el cambio climático, el accidente de tren es el cambio climático, los incendios de este verano, nos lo dijo Sánchez, era el cambio climático.
De eso hay poca duda.
Hay poca duda. Lo que habrá que hacer es que sabiendo que hay algo de cambio climático tan, tan grave y tan, 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 tan serio, igual lo que conviene es prevenir. Yo escuché a Óscar Puente al día siguiente del accidente del Lirio y del Albia decir que no había un problema de mantenimiento en las infraestructuras. Lo oí. Ese día compareció, me parece que fueron 7 veces. 7 entrevistas distintas. En todas dijo exactamente lo mismo. No es un problema de mantenimiento. Hoy ya sabemos que el retraso, la cancelación de las líneas de alta velocidad en Andalucía, los retrasos que se van a producir en la de Madrid a Barcelona, tienen que ver con el mantenimiento. Y me parece muy bien, porque probablemente, y lo dicen los maquinistas y lo dicen los viajeros, la gente se siente insegura cuando viaja y porque hay una serie de indicios y de circunstancias que no se producían antes, como los temblores que hay en los trenes, como la certeza de que los maquinistas tienen que frenar en zonas porque ya conocen zonas en las que ya la máquina no puede ir a la velocidad que está prevista inicialmente, y que todo eso no es ningún bulo, ni ninguna sandez, ni ninguna imaginación de nadie. Eso es verdad. Hoy el reconocimiento de que hacía falta una revisión profunda de la infraestructura de muchas vías de alta velocidad, el reconocimiento de que eso era así, es que Puente está ralentizando la velocidad y retrasando la apertura de la vía de alta velocidad hacia Andalucía. Y te digo una cosa, me parece bien porque es real, es decir, porque la inseguridad es real, y me parece bien que se prevenga. El problema es cuando tú no admites que durante 7 años de gobierno, durante 7 años y con 3 ministros, eso que estaba avisado desde hace mucho tiempo por los profesionales, por los expertos, por los ingenieros, por los maquinistas, por los sindicatos ferroviarios, como no lo reconocías y te pasas la vida diciendo que todo es un bulo de la derecha, ahora lo reconoces. Y me parece bien. Y si hay que ir más despacio, a Barcelona se va más despacio. Eso sí, como son expertos en eslóganes, lo razonable será que en vez de alta velocidad lo empiecen a llamar media velocidad. Porque si tú tardabas en llegar a Barcelona 2 horas o 2 horas y media y ahora vas a tardar 3 horas o 3 y cuarto, ya no es alta velocidad.
No, y que en vez de disculpen las mejoras ponga disculpe las revisiones, ¿no?
Sí, pero...
¿Qué tiene que hacerse?
Pero si la vía hay que revisarla por la noche y a las 8 de la tarde ya no puede haber trenes a Barcelona, por una cuestión de seguridad, pues habrá que hacerlo y todos tendremos que asumirlo. Pero que no te tomen el pelo engañándote diciendo no hay un problema de mantenimiento, no hay un problema de seguridad. Oiga, si lo está usted reconociendo, ¿por qué ha tomado esta decisión?
Yo esta mañana me hacía muchas preguntas y yo no tengo miedo y he sacado ya en billetes para otros viajes durante este mes. Espero que lo reabran, etcétera, etcétera. Pero me surgieron un montón de preguntas. Primero, estos meses o años atrás, cada vez que el tren se paraba y nos quedábamos 1 hora colgados en mitad del campo, ¿por qué era? ¿Por avería? ¿Por un fallo en la catenaria y en el sistema eléctrico? ¿O por seguridad? Ojo, y no nos habían dicho nada. A partir de ahí, ¿en qué vías y en qué trenes hemos montado? Si hace falta revisarlo entero. Si no hubiera sido por Adamuz, ¿se hubiera revisado?
Yo creo que si no fuera por Adamuz, se hubiera mantenido el sistema de mantenimiento estándar que ha reinado hasta ahora.
O sea,
y que
malo.
Y que hasta ahora, bueno, no había dado problemas y ahora...
Perdona,
de pronto,
no había dado problemas. Si te paraban 1 hora en mitad del campo, o 2 o 3, tenías que bajarte y no te decían por qué...
No.
Poco has montado en el Alvia Huelva, Carmelo. Poco has subido al Alvia Huelva, bueno, ya, poco.
Al Alvia Huelva no, pero he subido a todos los Alvias, a todos los trenes de alta velocidad imaginables de este país, como te puedes imaginar, ¿eh? Y no siempre era un problema de seguridad el que se parara, Ángel.
No, yo pregunto.
No, ni yo sí.
A mí no me lo decían.
Lo que pasa es que no te lo decían, ¿vale? Ah. Pero no te van a decir, mire, no te decían la causa, pero hay muchas razones. A veces era pues el retraso de un arranque, porque del tren que viene por detrás o por delante, en fin, toda esa organización tan compleja que se ve en unas pantallas enormes que hay donde trabaja Adif, pues todo eso hace que en un momento dado, pues por cualquier incidencia mínima haya que parar un tren.
¿Y por qué en los últimos 3 años y antes no?
Bueno, no, hombre, a mí me parece que en los últimos 3 años ha habido una novedad importante, y es que ha aumentado un 50% la circulación de trenes en la red ferroviaria, porque han
entrado... ¿Por qué no ha aumentado un 50%
termine,
el mantenimiento?
Déjame que termine, no me atosigues, que si no, no mantengo el hilo, se me va. Entonces, si entran compañías privadas a tutiplé, evidentemente la complejidad de dirigir todo eso es distinta. Y ojo, y también hay que reconocer que el peso que lleva la vía es mucho mayor, es el trote que lleva la vía. Yo no voy a pontificar sobre esto porque no he hecho el cursillo de ferroviario, pero está claro que hay cosas que son evidentes. Cuando tú dices, Manuel, lo de que no era verdad lo de que lo que había dicho el ministro, de que no era por falta de mantenimiento. Mantenimiento ha habido. Ha habido e incluso se ha aumentado, se aumentó un 30% el presupuesto de mantenimiento
en
de la red.
Lo que pasa, en Rodalies no dicen lo mismo.
No, es que Rodalies es otro capítulo. Que si quieres ahora lo apartamos, porque no es lo mismo.
Ni en alta velocidad
no,
tampoco.
Porque no es lo mismo. Estamos hablando de alta velocidad que redora.
Nadie ha aumentado el 30%.
Son casi,
es que no es verdad.
Bueno, pero yo creo que sí. Yo creo que las cifras que hay, que da Adif, que no te puede engañar porque si no te pones colorado, son que ha aumentado el presupuesto un 30%. El problema es que la circulación ha aumentado un 50%. Entonces, lo que parece claro es que, bueno, pues habrá que aumentar el presupuesto de mantenimiento o, digamos, aumentar la forma de mantenimiento. Porque si el mantenimiento no había detectado el desgaste o el fallo en una soldadura que es un milímetro, ¿no?, en 4.000 kilómetros, y no lo había detectado, pues hombre, pues hay que buscar la manera de que esas revisiones que se hacen lo detecten, porque no lo había detectado. Porque no te está engañando nadie cuando te dicen es que desde octubre han revisado 4 veces la vía. No te están engañando cuando han dicho que se han tenido 700 millones en revisar toda la vía y en reformar los tramos que consideraban que no estaban bien. Eso no te están engañando. Bueno, pues no ha sido suficiente y ya está. No, y eso es lo que hay que revisar.
Pero es que, vamos a ver, yo es que los datos oficiales son bastante consecuentes. El otro día los ha hecho públicos el sindicato SEMAF. Es que durante la etapa de gobierno de ministro de Ábalos ya se redujo el presupuesto, la inversión pública en mantenimiento de la infraestructura de la red ferroviaria de alta velocidad. Con la ministra siguiente se redujo más. Y en este caso, en la etapa de Puente, probablemente derivado de que seguimos sin aprobar unos presupuestos generales del Estado, se ha reducido hasta un 50%. Es decir, las quejas de los sindicatos ferroviarios son muy directas y muy claras. Donde antes, pero si hemos leído informaciones, Carmelo, de que las bateadoras, que no son los que tengo yo, son los que han hecho públicos los sindicatos ferroviarios. Pero dicho eso, tú no has visto.
Es Adif el que pone la pasta.
No has visto informaciones. Sí, es el gobierno el que pone la pasta y el que ha dejado.
Adif.
Y el que ha dejado de poner la pasta. Adif no es un organismo que forma parte de un ministerio del gobierno. Es el gobierno el que pone la pasta. Y por cierto, el que la retira. Aquí esto ha ocurrido, evidentemente, tiene que ver mucho también con una fatalidad. Sin duda tiene que haber fatalidad. Pero la pregunta es si la tragedia era evitable. Y la tragedia era evitable en la medida en que esto, en condiciones normales de un mantenimiento, si crece el tráfico un 50%, si crece el peso de los trenes, si dos compañías privadas se incorporan al mercado por la liberalización y los trenes de Irio y los trenes de Uigo son más pesados, habrá que duplicar, habrá que triplicar la atención respecto a eso. Yo tengo una sensación, Carmelo, y podemos hablar de Adif y de los grandes profesionales, etcétera, etcétera. Pero si recordamos quién era responsable de Adif en la etapa ya de Ábalos, ¿quién ha seguido en Adif después? ¿En qué se ha convertido realmente Adif? Y no es que yo lo diga aquí, son denuncias de sindicatos, de cómo se han apartado a expertos, cómo se han apartado a ingenieros, cómo se han llenado organismos públicos y el ministerio de enchufados de una cohorte política que parece que no llega a conocimientos técnicos elementales, básicos y suficientes. Por ejemplo, el tal Coldo en el Consejo de Administración de Renfe Mercancías. ¿Qué? De Renfe Mercancías. Es que yo me hago una pregunta.
Estaba tardando en sacar a Coldo, en meter a
Coldo. Con Coldo no pasaban.
Que Coldo era el que tiene la culpa de que no se haya revisado.
No, Coldo no tiene la culpa. El ministro tiene la culpa de no poner a ingenieros expertos en consejos de administración donde se puedan avisar. Mira, el señor Óscar Puente, lo publicamos el otro día en Voz Populi, el señor Óscar Puente ha eliminado una unidad de emergencias que había. ¿Qué pasaba? Informes diarios, permanentes y sistemáticos sobre seguridad en las vías. Eso lo ha sustituido por un observatorio que no pasa esos informes. Ha sustituido una unidad que tenía a 15 funcionarios, todos técnicos y expertos, por una unidad en la que hay una persona, un funcionario, y parece que no es un gran experto. La evidencia de que hay un problema de seguridad es que ahora el ministro rectifica todo lo que ha dicho en los últimos días. Y por eso ya no puedes llegar a Barcelona en 2:10 o 2:20 y vas a tardar 3:00 y pico. Y me parece bien, porque creo que la seguridad es lo más importante. Lo que no me parece bien es que nos mientan públicamente diciendo que hay un incremento de la inversión donde no existe más que un decrecimiento de la inversión.
No, esto no,
concluimos,
no, capítulo, bueno, no,
Carmelo.
Es, no es real lo que los datos que maneja Manuel, pues no sé quién se los ha proporcionado, pero bueno, yo creo que las cifras que dan no son esas. Las cifras de inversión están contrastadas y han ido creciendo. En cuanto a lo que dice al principio, dice, es evitable, todo es evitable. Claro, si supiéramos que la soldadura del kilómetro tal de Torrejón de Velasco, ¿no? Es donde se ha producido ahí en Adamuz, el tramo ese. Si supiéramos que había una soldadura, pues evidentemente lo hubiéramos evitado. Pero hay algo que es impepinable, y es que esa vía sí fue revisada una y otra vez. Y los métodos que se usan para revisarlas, que son los métodos tradicionales, los métodos de siempre, los que se utilizan en Alemania, en Francia, en Holanda, todos esos mismos métodos no detectaron, por lo que fuere, esta fisura o este fallo en la soldadura. Esto es lo que hay. Pero no puedes decir que no se ha revisado.
Yo hoy he entrevistado a un ingeniero súper puntero español que se recorre el mundo entero, no puede decir ni qué trenes está construyendo ni qué vías. Precisamente con su empresa, con las ultimísimas tecnologías de vía y de ferrocarril, y esas tecnologías aquí no se están aplicando.
Bueno, esas tecnologías.
Que se apliquen.
Esas tecnologías que son estándar, porque evidentemente esas tecnologías que se están utilizando aquí están homologadas, ¿no? No van con una zorrilla como esos que se llaman los carritos esos que a mano. No. Esto van con sistemas sofisticados que están estandarizados. Que esto ya están superados y que hay que mejorarlos y tal. Pues eso es lo que vamos a aprender de este desgraciado incidente que se ha llevado 46 almas al otro barrio. Esto es a partir de ahí, meter a todo el charco de que si Adif, que si los que están imputados y tal, que si Coldo, que estaba en el Consejo de Administración, que a mí me parece mal que estuviera en el Consejo de Administración. Pero, hombre,
me parece relevante.
Yo creo, a mí me parece, en meter en esta ecuación a este personaje.
Que no es a Coldo.
Es este y el jefe.
Perdóname, que no es que yo meta a Coldo que tarde en sacarlo. Perdóname, que es la desconfiguración de un organismo público que tiene que ser eminentemente técnico, formado por técnicos, por ingenieros y expertos,
y ahí estaban,
Carmelo.
Y ahí estaban ingenieros de primera.
No, señor.
De primer nivel.
No, señor.
Y que hayan metido a un piernas ahí, pues me parece mal. No quiere decir que en ese Consejo de Administración todos fueran Coldos, coño. Que eso es lo que estás
diciendo. Yo no estoy diciendo. No digas que diga lo que no estoy diciendo, Carmelo. Que no estoy diciendo que todo es Coldo. Te estoy diciendo que hay evidentes denuncias ya de muchas partes, de muchos elementos dentro de Adif. Y si no quieres, no lo leas. Lees los periódicos que tú quieras.
Leo
muchas denuncias diciendo. Déjame terminar, Carmelo. No, yo no digo el mío. Te estoy diciendo que el Ministerio de Transportes, desde la llegada de Ábalos hace 7 años hasta hoy, ahora mismo, se ha convertido en un chiringuito de políticos y de enchufados. Sí. Y eso tiene una responsabilidad. Sí. Hubiera o no hubiera un accidente.
Que no hay ingenieros de nivel en el Consejo de
Administración. Déjame que te diga una cosa.
Vale.
Que caiga,
vale, compañero.
Que emerja o que explote un...
¿Quieres creer eso? Créetelo.
Sí, yo me lo creo, pero porque me lo están diciendo. Pero solo faltaría que me crea lo que me dices tú. Pero dicho eso, dices, ¿todo es evitable? No, mira, todo no es evitable. No es evitable que un volcán de La Palma explote. No, todo un Consejo de Administración, no. Te estoy diciendo... Se ha metido Borralla ahí, sí. Empezando por Pardo de Vera y terminando por lo que hay ahora mismo. Es evidente que eso es así. Y si no lo quieres ver, pues nada. Beatificamos a todo el Consejo de Administración de Renfe o de Adif y les hacemos santos. Pero no me digas que no hay una responsabilidad política en lo que ha ocurrido.
Estás demonizando a todos.
Chicos, por favor. ¿Me dejáis que me voy a publi?
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Bienvenidos a la nueva era de Mapfre. La era en la que no estamos solo para cuando pasan cosas, sino también para hacer que las cosas pasen. Porque hay que estar muy seguro para hacer algo que te hace sentir inseguro. Para que desde hoy te atrevas a ir. Vamos, ¿dónde vas? Mapfre.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Se sigue trabajando con la hipótesis principal de la rotura de la vía. Si una soldadura estaba mal, es que entonces las técnicas de ultrasonido del líquido penetrante que utiliza no funcionaron.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Manolo Marín, director de Voz Populi, con Carmelo Encinas. No es la noticia, porque yo creo que ya la habían anunciado dos o tres veces en los últimos años, pero Pedro Sánchez ha dicho hoy que prohibirá las redes sociales a los menores de 16 años. Mecane.
Y para ello, entre otras cosas, va a obligar a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad como un control parental. El presidente ha anunciado la medida en Dubái.
España va a prohibir acceder a las redes sociales a los menores de 16 años. Las plataformas tendrán que implantar medidas de control de edad. Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos. Un espacio de adicción, abusos, pornografía, manipulación, violencia. No vamos a tolerarlo. Vamos a protegerlos contra el salvaje oeste digital.
Y si sale adelante, España seguiría los pasos de Francia, Australia o Grecia, que esta noche ha anunciado que quiere también prohibirlo a los menores de 15 años. Esta medida no le ha hecho ninguna gracia al dueño de X, a Elon Musk. Ha escrito este mensaje contra el presidente en su red social. El sucio Sánchez es un tirano y un traidor al pueblo español. Y lo ha acompañado con el emoticono de una caca.
En fin, sin comentarios. O con comentarios. Los dos proponéis el asunto. La medida en sí y la reacción de los más y lo que ha venido después. La medida en sí, primero.
Bueno, la medida en sí. Yo aquí, más que aportar, lo que quiero es intentar enterarme bien de en qué consiste esta medida y qué capacidad hay de ponerla en marcha. Porque a mí siempre me ha parecido que todo lo que tiene que ver con las redes sociales, todas las limitaciones, casi como poner puertas al campo, ¿no? Y que no debe ser fácil. Lo que sí que está claro es que las redes sociales para los chavales, o sea, es un canal de entrada para ver auténticas barbaridades.
Y para los mayores.
Y sí, efectivamente.
Cuidado,
pero, pero se supone que los mayores tienen más capacidad, digamos,
no
de,
sé yo.
De
visto algunos.
Pero es que estamos hablando de críos que están en una etapa de su vida donde su formación es fundamental y que les entra por ahí pornografía, les enganchan a mil historias indeseables. O sea, es lo más tóxico que puede, que le puede ocurrir a un chaval, entra por esa vía, por las redes. Y por tanto, es verdad que alguna medida hay que tomar. Mi duda está, y es la que pongo aquí encima de la mesa, en eso, qué capacidad hay real de que sea efectivo. Tenemos el ejemplo de Australia, que es la más avanzada, que lo hizo el 25 de diciembre, me parece, que fue el 25 de diciembre cuando lo anunció, y bueno, y que tienen gran empeño, porque ahí han visto el problema como lo hemos visto todos. O sea, ellos ven el problema exactamente, o sea, ya ves que están en las antípodas, pero el problema es exactamente el mismo. Y por tanto, bueno, pues a ver qué se puede hacer y qué no, y hasta qué punto se puede eso limitar. Y luego está, eso lleva aparejado, pues el que personajes como Elon Musk o el Zuckerberg, que tienen un poder omnímodo, no entren a saco en nuestro universo cultural y hagan lo que quieran con su enorme poder. ¿Y qué capacidad tenemos nosotros de pelear judicialmente con ellos? Porque se habla de persecuciones penales. Ojo, porque el propio Musk, esta respuesta airada demuestra que algo sí que le debe de molestar lo que se ha anunciado, y algo le debe, digamos, complicar la vida, por lo menos aquí en nuestro país.
La medida en sí, y a continuación tú proponías el asunto de Elon Musk, Manolo.
A mí la medida en sí me parece bien. De hecho, yo nunca he sido partidario de redes sociales, y de hecho en la profesión en la que estamos yo apenas tengo redes sociales, y siempre he recibido desde los últimos 15 años o algo así un cierto reproche, porque se nos ha educado en la profesión a decir que el que no está en redes sociales no existe. Yo dirijo un periódico digital y me veo cada día más analógico. Es decir, necesito ser cada vez más analógico y reivindico ser analógicos en muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque, aun siendo adulto, creo que es un universo absolutamente tóxico y contaminante. Creo que pervierte el juicio propio. Creo que incapacita la capacidad que tienen los jóvenes de acceder a literatura, a arte, a filosofía, sencillamente porque deja de existir. Estamos sustituyendo las humanidades, el conocimiento, por redes sociales. Me dirán algunos que no, que las redes sociales se pueden utilizar de buena manera. Bien, perfecto. Esto es como las carreteras y los coches. Habrá gente que vaya a 120 y habrá gente que va a 190 y se producen accidentes. Todo depende de cómo somos. Y como vivimos en un país libre, a mí me parece un debate muy curioso. Primero, como dice Carmelo, muy complejo, jurídicamente muy complejo. No sé técnicamente cómo se podrá hacer o no hacer. Me recuerda un poco también al gran discurso sobre la pornografía, el acceso al porno. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo dice que hay que poner puertas al campo, pero realmente es imposible poner esas puertas. Ni códigos parentales, ni pines, ni en fin, sencillamente. En los menores, yo creo que es un enorme problema. Yo creo que está las redes sociales no es que estén contribuyendo, no. Son el elemento sustancial que contribuye a maleducar poco a poco a una sociedad, desde su origen. A los niños hay que enseñarles, a los niños, pero desde el respeto al profesor y a la autoridad, hasta materias que no nos han gustado nunca a ninguno. Yo creo que en esta mesa, por la profesión que tenemos, pues no creo que nos haya gustado mucho.
Muy de mates.
Muy de mates, ni de física, ni de química. Oye, y mi admiración hacia todos ellos. Pero yo, cuando pasé segundo de BUP y me quité de encima, para el resto de mi vida, la química o la física, pues he vivido en la gloria. Es decir, de hecho, todavía no sé para qué sirven, aunque me digan que sirven de mucho. A ver, esto se tiene que reconducir. Aquí hay un debate en el que estamos maleducando a las sociedades desde su base, pervirtiéndolas, manipulándolas. Y esto de vivir del algoritmo, vivir de la manipulación incluso ideológica, es demencial. ¿Que se prohíba? Me parece bien. No sé cómo se va a hacer. Eso sí, me hubiera gustado que fuéramos pioneros. No esperar a Australia o lo que hizo la semana pasada Francia. Me suena a copiota.
No, pero es que ya lo habían anunciado el propio Óscar López hace dos años, ¿eh? Sí, sí. Y siendo secretario de Estado y después, pero en fin, veremos si ahora lo ponen en marcha. Sí. ¿Y cómo? Pero déjame el capítulo Elon Musk, que lo apuntabas tú, Manolo.
Sí, el capítulo Elon Musk. A mí no me gusta que un tipo como Elon Musk, del que no soy en absoluto partidario, admiro su capacidad de creatividad, admiro su ingenio, admiro que debe ser un monstruo de la naturaleza y por eso es el tipo más multimillonario del planeta, que desarrolle cosas que sean buenas y útiles para la humanidad. Ahora, que se convierta en un cacique insultando al gobierno de tu nación, que es tanto como insultar a tu nación y que es tanto como insultar a su ciudadanía, me parece demencial. Yo no sé si Sánchez es un traidor o no es un traidor, no sé si es un sucio o no es un sucio. Sánchez ha anunciado una cosa que ataca parte de su negocio y ya está, pero volvemos a lo mismo. Una cosa son las ideologías y Elon Musk tiene la suya, Sánchez tendrá la suya. A mí Sánchez me parece una catástrofe presidencial para España, pero no me gusta que nos insulten como nación, como gobierno, como ciudadanía. Ni Elon Musk, ni Donald Trump, ni nadie. Me parece una falta de respeto y una consideración, meter en el mismo saco a todo el mundo, pintar con brocha gorda y creerte una especie de amo del universo que detesto.
Bueno, yo empiezo por decir que si el que no está en redes sociales, decías, no existe, pues yo no existo. O existo poco porque mi participación en redes sociales es prácticamente testimonial, simplemente para observar un poco lo que se dice y no con mucha atención. Dicho lo cual, a mí sí me parece un riesgo, no solo la parte esta de los menores, que ya se ha expresado aquí sobradamente. Parece que es tremendo lo que les está entrando en la cabeza y la deseducación que eso supone, sino que está esto acompañado de la capacidad que tiene gente muy poderosa, como este personaje, Elon Musk, que igual que tú, Manolo, yo no le tengo demasiado, no soy un gran fan de él, independientemente de su capacidad de ver, de visionario, de ver tecnologías. Digamos, muy avanzadas y tal, que eso me parece muy bien, pero lo que no me parece muy bien es que tenga una enorme capacidad de entrar a saco en nuestra vida, en la vida de los ciudadanos. Él está ahí, trata de influir con sus redes sociales, no solo en España, en Europa. Y este señor, bueno, pues este señor es un ultra, este señor está jaleando a los auténticos alemanes estos, que son pronazis, vamos. Entonces, a mí me preocupa el hecho de que alguien con tanto poder, con tanto poderío, con tanta capacidad, digamos, de arrasar culturalmente, se le pueda permitir y no tengamos cortafuegos para que nadie de fuera venga aquí a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas e influir en nuestra política, en nuestra vida, en nuestro modo de existencia. Entonces, sí que creo que eso tenemos que... Un país tiene derecho a mantener viva su soberanía, porque esto de alguna manera está invadiendo tu soberanía como país. Independientemente de estos insultos que le dedica al presidente, que me alegro de que te resulten absolutamente rechazables por el hecho de que al final, cuando estás insultando al presidente de un país, estás insultando al resto del país. Esto no hay poca duda. Entonces, bueno, yo creo que sí tenemos que poner elementos que puedan parar esto, y lo que tengo dudas es que nuestras leyes sean capaces de hacerlo, sobre todo porque ellos tienen unas cuadras de abogados bien pagados, que serán capaces de pleitear y de levantar cualquier medida.
Volvemos, por así decirlo, a la política pura. Hoy ha reaparecido Zapatero, no en un mitin del PSOE, eso también resulta curioso. Se ha pronunciado sobre la situación en Venezuela tras la detención de Maduro.
Y el expresidente vaticina un cambio positivo para Venezuela y dice que se hará realidad pronto.
Tengo una esperanza más fundada de que vamos a tener un proceso de cambio positivo. Mis sensaciones, hablo con muchísima gente todos los días, venezolanos, de oposición, del gobierno, es que hay un nuevo momento, una gran esperanza para Venezuela.
Sobre la liberación de los presos políticos ha preferido no pronunciarse, dice que es un tema sensible para ellos y sus familiares. Y Zapatero ha explicado también que es el momento oportuno para que se conozca el trabajo realizado.
Este es un momento y una oportunidad para que mucha de la tarea que yo he realizado se vaya conociendo más, porque lo permite la situación allí y eso será, yo creo que útil positivo y además se despejarán, en fin, algunas de las cosas que se han dicho y que siempre me tomo con la deportividad que la democracia aconseja.
¿Qué?
¿Qué?
¿Cómo se toca el cuerpo?
Por dónde lo cogemos, ¿no? También se ha referido al tema de sus comisiones, los
ultra,
negocios,
que,
total.
Que lo ha negado, ha dicho que rotundamente.
No. Ha dicho que no hay nada irregular y que se ha dedicado a sus gestiones.
Pero yo lo que no entiendo de Rodríguez Zapatero es en qué quedamos. Es decir, si Venezuela con Maduro había que trabajar con ellos, defender ese sistema, no había que condenar el fraude electoral, no había que imponer sanciones, si Venezuela era un sitio razonable cuando había un dictador vulnerador de derechos humanos, ¿por qué ahora es esperanzador? El problema es Zapatero es el eterno bien queda. Es el eterno bien queda. Todo le parece siempre bien, todo lo ve en positivo y cuenta nubes y hay alianzas de civilizaciones, etcétera, etcétera. A mí su análisis me interesa de verdad políticamente poco. Políticamente poco, porque no creo que diga la verdad. Sinceramente, no creo que diga la verdad o esté haciendo un análisis realista. Decir que se abre un tiempo nuevo y un tiempo de esperanza o de expectativa en Venezuela es evidente, es de perogrullo, es una palabra absolutamente vacía. Yo quiero que diga, pues lo que decía antes, que el gobierno de Maduro era legítimo. ¿Por qué? Porque ahora no lo dice, porque ahora ya no se atreve, porque ahora vira. Y ahora va con el viento, ¿no? Yo creo que Rodríguez Zapatero, y lo digo convencido, no hay mucha prueba, lo digo muy convencido, Rodríguez Zapatero sabe que está inmerso en un entramado que se está investigando en Estados Unidos. Y le conviene tener mensajes positivos ahora mismo hacia lo que ha ocurrido hacia Estados Unidos. Sobre Plus Ultra, esto se está investigando en un juzgado de Madrid. Ya te adelanto, te avanzo, que en el mes de marzo pasará a la Audiencia Nacional, con toda seguridad, y veremos si se le cita a declarar o no se le cita a declarar, porque ha hecho muchas cosas. Ha hecho muchas cosas. Hay testimonios evidentes, notorios, de que eso es así, de que influyó en ese rescate, en esa ayuda. Desconozco si ha cobrado ningún tipo de comisión, lo desconozco por completo, desconozco si tiene un testaferro, desconozco si el ex jefe de seguridad de Moncloa, el ex policía Julio Martínez, actúa como testaferro y todas las cosas que se están publicando. Y si lo niega, pues es su palabra contra otros que mantienen lo contrario. Yo prefiero quedarme con que se investigue porque no está nada claro lo que él dice.
A mí me parece muy bien que se investigue todo lo que sea, pero la rotundidad con la que ha dicho que no tiene nada que ver con esto, bueno, pues a mí también me parece bastante, es lo bastante contundente como para imaginar que si tuviera algo que pudiera aparecer, pues no lo diría de esta forma. Esto es mi opinión. A mí sí me interesa el análisis que haga Zapatero de lo que pasa en Venezuela, porque él ha estado allí. Él ha estado allí.
Sí, muchas veces, sí. Muchas veces. El tema es cómo.
Bien, bueno, pues no sé. De momento, yo lo que he visto es que ha ejercido de mediador. Para ejercer de mediador hay que estar en medio. Te quiero decir, yo no lo he escuchado nunca decir que el gobierno de Maduro es legítimo. Yo no se lo he escuchado. Lo que sí que no le he escuchado es meter el dedo en la herida, porque él siempre ha querido actuar como mediador. Y de hecho, sí que ha... Su labor sí que se ha notado. Vuelvo a recordar que Leopoldo López le agradeció el que él mediara y pudiera salir de la cárcel. Le sacó de la cárcel a Leopoldo López, porque esto me lo ha dicho a mí el propio Leopoldo López. O sea, lo he hablado con él, no me lo ha contado nadie. Entonces, bueno, pues eso, él dice que ahora se va a saber, él dice que esta nueva situación le va a permitir el que se sepa todo el trabajo que él ha hecho de mediación. Bueno, pues a ver, que se sepa. Pero también me parece que yo creo que ha habido mucha especulación y pocas pruebas sobre la actividad de Zapatero en Venezuela. Se ha especulado mucho, se le ha demonizado mucho y no ha aparecido nada que diga que este señor se ha beneficiado más allá de que, bueno, pues hombre, seguro que sus gestiones algún beneficio tendrán, porque cuando tú te mueves en un
en un ámbito determinado, pues, y haces gestiones, algún beneficio, a mí me parece que es legítimo cobrarlo. Otra cosa es que cobres una comisión por lo del Plus Ultra y tal, que él, como digo, ha negado con absoluta rotundidad. Bueno, el tiempo lo dirá. Hay investigaciones en marcha y, bueno, pues si sale algo, pero que salga con pruebas, no especulaciones. Tanta especulación a mí me sobra.
Me queda exactamente 1:15. Elecciones en Aragón el domingo. ¿Qué creéis que va a pasar, Carmelo?
Pues yo siempre creo lo que dicen más o menos las encuestas, ¿no? Que el Partido Popular va a ganar esas elecciones, y que no termina de llegar a completar la mayoría que le permita hacerlo solo, es decir, sin el apoyo de Vox, porque no parece que los otros elementos, digamos, los otros partidos que juegan, tengan la suficiente
presencia. ¿Batacazo del PSOE?
Yo creo que va a caer con respecto a las anteriores. Batacazo, bueno, no sé hasta qué límite.
Yo creo que va a ser el segundo plebiscito en 2-3 meses contra Pedro Sánchez, que va a dejar hundido al Partido Socialista con otro suelo histórico en otra comunidad.
Pues el domingo a estas horas habremos salido de dudas. Carmelo, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Manolo Marín.
Muy buenas noches.
Gracias a los dos. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Semana grande de Copa del Rey en COPE.
¡Qué ovación ha sido salvaje!
Este miércoles, doble cita de los cuartos de final. Deportivo Alavés, Real Sociedad y Valencia Athletic Club.
Atención, que tenemos gol.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo comentamos todo en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Editorial.
Cadena COPE.
Este martes ha tenido lugar una masiva concentración frente al Ministerio de Transportes para dar visibilidad a la situación que están padeciendo los trabajadores del sistema ferroviario. La manifestación ha sido convocada por los sindicatos de Renfe y Adif para mostrar el malestar creciente de sus plantillas ante los problemas que arrastra el sistema ferroviario en España, agravados tras los accidentes de Adamuz y Rodalíes en Cataluña. Lo que hace tiempo venía siendo un clamor ha tomado ahora forma de protesta concreta para denunciar que la presión sobre la infraestructura ha aumentado al tiempo que padecen una falta de personal y medios técnicos muy preocupantes. Se ha vivido de las rentas y se ha presumido, hasta hace prácticamente unos días, por parte del ministro Puente, de que el tren en España pasa por su mejor momento y de que en la alta velocidad somos un espejo para el mundo. el problema. Más allá de la imprudencia y la falta de atención a las denuncias que se trasluce en declaraciones como esa, es que ahora se pone blanco sobre negro que la inversión, la planificación y el mantenimiento han sido insuficientes. En coherencia con el despropósito que padecen muy de cerca, los trabajadores del sector piden la dimisión de Óscar Puente y mantienen la llamada a la huelga para los próximos 9, 10 y 11 de febrero. Todo lo que no sea tomar en serio de una vez las denuncias de quienes mejor conocen la dimensión del problema será faltar al respeto a los trabajadores y seguir poniendo en serio riesgo la seguridad de miles de españoles que a diario tienen que coger el tren.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.